Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Andrés Maestre, de Antonio Ruiz en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este viernes 19 de diciembre y comenzamos. Apagón.
La televisión digital terrestre está cambiando. Hoy hablamos con Pablo Corral, profesor del área de teoría de la señal y comunicaciones de la UMH, para conocer cómo le va a afectar a la población el dividendo digital.
Distinción.
La profesora de la UMH, Ana Belén Ropero, recibe el premio a la divulgación científica periodística del Instituto Danone.
Tradición.
La Universidad Miguel Hernández organiza el taller infantil Carta a los Reyes Magos.
La televisión digital terrestre está cambiando y para saber cómo y por qué se está adaptando la TDT, tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Corral, profesor del área de teoría de la señal y comunicaciones de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Explíquenos en primer lugar, ¿qué está pasando con la televisión digital terrestre?
Bien, pues nada, lo que ocurre es que lo que nos encontramos ahora es que hay que liberar una parte del espectro radioeléctrico para poder dar cabida a una red de banda ancha que es la que tiene tecnología 4G, la de la telefonía móvil. Entonces, para eso hay que reordenar los canales, ¿vale? Y hay una fecha límite, y esa fecha límite pues es a finales de este año.
Entonces, se va a liberar una franja que se utilizaba para la televisión y ahora se va a utilizar para el 4G.
Correcto.
¿Y este dividendo digital supone entonces una mejora para los espectadores de televisión y los usuarios de teléfono móvil?
Para los usuarios de televisión, en realidad, no va a suponer ni ventaja ni inconveniente. Es exactamente lo mismo. Vas a poder recibir los canales, lo que pasa es que en diferente frecuencia. Lo que sí que va a suponer es una gran ventaja para los usuarios de telefonía móvil, porque hasta ahora realmente vas a poder recibías algo de 4G, pero en otra banda de frecuencia, que era la de 2,6 GHz, y actualmente, con el nuevo cambio, lo podrás recibir en la banda de 800 MHz.
Y la gente que tenga televisión en su casa, que será la mayoría, ¿van a tener que alterar sus instalaciones para recibir los nuevos canales de TDT?
Bien, eso va a depender en gran medida del tipo de amplificador que tengan en su vivienda. Bueno, en la vivienda, en este caso en la antena colectiva. Generalmente estamos hablando de bloques de viviendas. Si el amplificador es de banda ancha, pues la solución es tan simple como resintonizar el decodificador de TDT, ¿vale? Si en cambio lo que nos encontramos es una centralita programable o un amplificador monocanal, que son generalmente tipos de amplificadores más antiguos, en ese caso es necesario que se ponga en contacto con un instalador de telecomunicaciones para que configure la centralita o bien cambie el amplificador monocanal.
¿Y en qué situación está España con respecto a otros países de la Unión Europea en lo que se refiere a 4G?
Bien, con respecto al 4G, lo que nos encontramos es que a fecha 1 de enero del 2015 se tiene que poner en práctica, según un acuerdo de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, el 4G en esa banda de frecuencia, esa era la fecha límite. Entonces, eso ocurre tanto en Europa como en África como en Oriente Medio. Eso es lo que se llama la región 1, según la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. ¿Qué ocurre? Pues que habrá países, hay determinados países de Europa que se han adelantado. ¿Por qué? Porque esa es la fecha límite y lo puedes hacer antes. Uh-huh. Y España pues ha cogido la fecha límite, que es esa, el 1 de enero del 2015.
Siempre apurando hasta el último segundo.
Sí, pero bueno, estamos dentro del plazo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, gracias a ti.
La profesora de la UMH, Ana Belén Ropero, recibe el premio a la divulgación científica periodística del Instituto Danone.
La profesora del área de nutrición y bromatología de la Universidad Miguel Hernández, Ana Belén Ropero, ha sido galardonada con el premio a la divulgación científica periodística del Instituto Danone, dotado con 3.000 euros. La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, ha acompañado a la profesora de la universidad durante la entrega del galardón, que se celebró en la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid. Ana Belén Ropero pero explicaba así lo que supone para ella este premio.
Pues un regalo de Navidad, como decía ayer en mi presentación en el acto, y desde luego que mucha motivación para seguir adelante. Todo reconocimiento siempre sirve para continuar con más fuerza, porque hay momentillos para todo, así que pues para seguir adelante.
Estos premios han optado todos los trabajos publicados durante 2013 en cualquiera de los diferentes medios de comunicación de ámbito nacional, regional o local.
La profesora de la UMH, Ana Belén Ropero, ha recibido este galardón por los programas Alimentos Transgénicos y Nutrición y Salud del espacio La Ciencia del Cuerpo Humano de Radio UMH, de esta radio, así como por sus tribunas publicadas en el diario Información. Según los organizadores, los premios del Instituto Danone se otorgan para fomentar la investigación científica y la difusión transmisión de conocimientos en los ámbitos de la alimentación, la nutrición y la salud. La Universidad Miguel Hernández organiza el taller infantil Carta a los Reyes Magos.
Carta a los Reyes Magos es el nombre del taller infantil que ha organizado el Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández. La actividad tendrá lugar mañana sábado 20 de diciembre a las 12 de mediodía en la FNAC de Alicante. En este taller, estudiantes de Periodismo y Bellas Artes de la UMH ayudarán a los más pequeños a preparar su carta para los Reyes Magos.
Los Juega Labs de la UMH son talleres infantiles en los que niños de entre 4 y 10 años aprenden y experimentan aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología de una manera creativa y divertida. Hoy, como cada viernes, tenemos nuestra habitual sección de microespacio de ciencia UMH. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susi.
¿Qué nos traes esta semana?
Vamos a empezar con una pequeña adivinanza. ¿A qué crees que me refiero si te digo que vengo a hablarte de algo aterciopelado y equilibrado?
Pues me pillas despistada, dime algo más.
Pues sí, te digo que formará parte de muchas de nuestras cenas navideñas.
Pues se me ocurren varias cosas. A ver, cuéntame.
Se trata del vino, Susi. Aterciopelado y equilibrado. Con esos adjetivos se suele describir un vino en el que parámetros como la acidez, el alcohol y la astringencia se encuentran compensados.
¿La astringencia?
Sí, es esa sensación de sequedad que produce el vino en la lengua y tiene lugar por la reacción química entre dos sustancias. Por una parte, los polifenoles del vino y por otra, la mucina, una proteína presente en nuestra lengua.
Vaya, qué interesante. ¿Y qué más reacciones químicas están relacionadas con el vino?
Probablemente la más conocida es la fermentación. Como explica la investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH, Nuria Martí, se trata del proceso biotecnológico más antiguo que existe. Pero además de esta acción natural y espontánea, por la que los microorganismos transforman la uva en vino, la botella encierra un trabajo largo y cuidado que empieza en el viñedo.
Supongo que te refieres a la elección de la variedad de uva y a la vendimia.
Eso es. Pero además, la poda también es un aspecto clave para obtener la calidad deseada en un vino. El director del Máster en Viticultura y Enología de la UMH, Rafael Martínez, cuenta que antes de vendimiar se debe llevar a cabo un cuidadoso trabajo en el campo. Se realizan controles de madurez para determinar la concentración de azúcar, de ácidos y de polifenoles de la uva, pero también se trabaja la poda, que permite regularizar el crecimiento y la producción de la planta año tras año para mantener en la medida de lo posible la cantidad y la calidad de las cosechas.
¿Y cómo afecta la poda a la calidad de la uva?
Imagina que una viña produce una cucharada de azúcar y debe repartirla entre 10 racimos. Las uvas estarán menos dulces que si debe hacerlo solo entre 5. Por eso, para regular la producción, se quita madera al viñedo o si en junio o julio hay exceso de racimos, se elimina algunos.
¿Y qué hay de la bodega?
Para conocer mejor esta parte del proceso, os recomiendo leer el próximo número de UMH Sapiens, en el que abordaremos la ciencia del vino de la mano de nuestros expertos. Pero te adelanto que el proceso tiene más de artesanía que de alquimia.
Pues estaremos muy, muy pendientes del próximo número de Sapiens, entonces. Pero dime, dame algún consejo para elegir un buen vino estas Navidades.
Nuria Martí recomienda a quienes se inician en el mundo del vino que recurran a tiendas especializadas y asistan a catas y maridajes. Otra opción son las guías de consumidores y pueden servir como punto de partida. La experta precisa que la satisfacción que produce un vino pasa sobre todo por su relación calidad-precio. Uno de 5 euros puede ser excelente porque cumpla ambos requisitos. En este sentido, Nuria Martí subraya que no se puede asegurar que un vino de 10 euros vaya a estar siempre bueno. Por eso, su recomendación es empezar por ahí y subir poco a poco hasta llegar a la relación calidad-precio deseada. Pero sin duda, Susi, la mejor señal de que un vino ha gustado es que se termine la botella.
Estupendo, Belén. Pues con este consejo nos quedamos y nos despedimos hasta el próximo microespacio de ciencia, que ya será el año que viene.
Exactamente, Susi. Volvemos con más ciencia en 2015. ¡Feliz Navidad!
¡Felices vacaciones!
Gracias.
Antes de despedirnos, les recordamos que el coro de la Universidad Miguel Hernández y la Camerata Numen, bajo la dirección de Carmen Montesinos y José Galiano, ofrecerán el tradicional concierto de Navidad hoy viernes a las 7 de la tarde en el Aula Magna del edificio Altavix del campus de Elche. La entrada es libre y es limitada al aforo de la sala.
Hasta aquí el informativo de este viernes 19 de diciembre de 2014. Nosotros volveremos el lunes a las 2 de la tarde para contarles toda la actualidad de nuestra universidad. Les dejamos con Voces Franjiverdes, el programa oficial del Elche Club de Fútbol que realizan nuestros compañeros Marco Oliva y Antonio Chávez. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós!